Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El día en el que Israel y Hamas acuerdan ampliar la tregua hasta el jueves. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El acuerdo, confirmado por el grupo terrorista, por Qatar y Estados Unidos, supondría la liberación de 20 secuestrados en Israel y 60 reos palestinos entre el martes y el miércoles. En las últimas horas, lo hemos conocido antes de esa prórroga que comentabas, Pulpo, Israel ha excarcelado a 33 palestinos después de que Hamas liberara a 11 rehenes que mantenía cautivos en Gaza. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación sobre el terreno?
6 argentinos, 3 franceses y 2 alemanes a cambio de 33 prisioneros palestinos. Este grupo forma parte de lo pactado la semana pasada. Hablamos ya de un total de 50 rehenes que se sumarán a otros 20 que podrán volver a su país en los próximos 2 días. La pasada noche pudimos escuchar al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha asegurado que van a seguir trabajando para que los rehenes puedan volver a casa.
Nuestros rehenes no están perdidos. No nos sentamos a rezar para que los encuentren. Rescataremos a nuestros rehenes a toda costa. Es nuestro deber, es la responsabilidad moral de las fuerzas de defensa de Israel. Es por eso que luchamos y por eso debemos seguir luchando hasta que todos nuestros rehenes estén en casa.
También han señalado que están preparados para que las próximas fases sigan según lo previsto y que sus tropas han rotado para los siguientes episodios del conflicto.
Hasta la contraofensiva de Israel contra Hamas, la crónica internacional la acaparaba la guerra de Ucrania. Por eso el gobierno ucraniano pide precisamente semana tras semana que la comunidad internacional no olvide a Kiev y mantenga su ayuda. La ofensiva rusa no se ha detenido, sino todo lo contrario, y buena prueba de ello es que el presidente Vladimir Putin ha firmado el presupuesto para 2024 ruso con un incremento de más del 60% del gasto militar. Por primera vez supera el gasto social de las cuentas públicas. Por la linterna de COPE, con Ángel Expósito, ha pasado Miguel Ángel Belmonte, que es profesor de ciencia política de la Universidad Abad Oliva CEU. Esto decía sobre si el conflicto en Oriente Próximo puede afectar a las ayudas a Ucrania por parte de la comunidad internacional.
En términos económicos, la guerra de Gaza no va a impedir a Occidente seguir financiando a Ucrania si quiere. El problema es en términos de prioridades de la opinión pública. Claro, ante lo que pasa ahora en Gaza, puede ser que la opinión pública, sobre todo la europea, más que la estadounidense, se ponga más del lado del antibelicismo, del pacifismo a ultranza, etcétera, que perjudicaría los intereses de Zelensky y de Ucrania actualmente, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Isabel Díaz Ayuso ha criticado este lunes que el gobierno central no la haya invitado a la inauguración del AVE Madrid-Asturias. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado el plató del Cascabel de 13 para tratar diferentes temas de actualidad.
Golpe por golpe, así ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que va a responder a los ataques de Pedro Sánchez, especialmente tras la última polémica en la que el presidente del gobierno no ha invitado a la jefa del Ejecutivo madrileño, algo que sí que ha hecho con los de Asturias y Castilla y León. El acto, que tendrá lugar el miércoles, inaugura la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, que tras 19 años de obras y una inversión que alcanza los 4.000 millones de euros, por fin se pondrá en marcha. Ayuso ha sido tajante en su paso por el plató del Cascabel de 13 y ha explicado que Sánchez va a por aquellos que no le bailan en agua.
Está en rebeldía con las comunidades autónomas, con aquel que no le baila el agua, con los organismos que le marcan los límites, con la Unión Europea, con temas internacionales. Está en rebeldía con todo.
También se ha pronunciado sobre la polémica ley de amnistía y Ayuso ha subrayado que todo es un plan muy preparado de Sánchez para cumplir su verdadero sueño.
Sánchez sueña con ser el presidente de la República. Un plan que tiene perfectamente premeditado, que pasa por comprar las elecciones en Cataluña al señor Illa, con el dinero de todos los españoles.
Una entrevista en la que Ayuso ha hablado muy claro con Antonio Jiménez y que puedes volver a ver en cope.es.
Gracias, David. Tienes más información precisamente en nuestra página web. En cope.es seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Los ponedores de calle son los oyentes que tiene este programa de radio, la gente que vive al revés, por lo general. Es verdad que en esta primera hora, en cuanto acaba el partidazo, pues hay mucha gente que empieza a coger el sueño, que ya concilia el sueño de manera normal y que dentro de unas horas comenzará su jornada. Pero también hay mucha gente que está trabajando, que comienza a trabajar en este momento, o como Michel, que está ahora mismo por Málaga con su Uber, dando vueltas y buscando clientes, y siempre pues pegado a la cadena COPE, y dice que ya está poniendo las calles con nosotros. Pues Michel Benalmádena, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Te cuento todo esto porque yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Esta es nuestra primera temporada en este horario, de 1:30 a 6 de la madrugada. Nosotros hacemos radio en directo y procuramos alcanzar, bueno, pues a toda la gente que de madrugada le gusta escuchar la radio, vivir la radio en directo. Pero nosotros lo que sí que te podemos garantizar es que no tocamos la política. No, en estas 4 horas y media de radio en directo no tocamos la política. Preferimos fijarnos en historias humanas, historias de gente normal y corriente, que nos demuestran que a pesar de todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo, la vida merece la pena y la vida mola. Y por eso quiero montar ahora la primera calle positiva a las 2:06, la 1:06 en Canarias, en este día de martes 28 de noviembre. Hombre, quizás no te suene su nombre, pero si digo Jimmy Donaldson, más conocido en internet como Mr. Beast, pues yo creo que, bueno, es una de las personas más influyentes del mundo. Mr. Beast tiene 25 años, es norteamericano y se hizo famoso como youtuber. Y se hizo famoso pues subiendo vídeos, mostrando a gente haciendo retos a cambio de muchísimo dinero. Claro, su éxito en internet le ha convertido en multimillonario. Y si hoy es nuestro protagonista de la primera calle positiva del día, es porque en muchas ocasiones invierte su fortuna en acciones solidarias. Una de las últimas iniciativas que ha promovido es sencillamente impresionante. El americano ha sorprendido a todo el mundo con un vídeo en el que muestra cómo ha construido nada más y nada menos que 100 pozos en África.
Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este video.
¡Agua!
¡Cuidado!
¡Agua!
¡Diablos! Acabas de presenciar cómo un pequeño pueblo de Kenia obtiene acceso a agua potable ilimitada en menos de un segundo. ¡Uno menos! ¡Haremos 99 pozos más en África! ¡Les va a encantar este video!
En total se estima que los 100 pozos van a proporcionar agua a más de 500,000 de personas. Aquí Jimmy lo que hace es que nos habla del primero que se hizo en el norte de Kenia. Y después Mr. Beast pues viajó hasta el sur del país, concretamente hasta un colegio situado en un pueblo de Nairobi.
Una de las profesoras me mostró donde los estudiantes actualmente obtienen agua, que viene de este río que está extremadamente contaminado. Es una locura.
Sí, nuestros estudiantes se enferman mucho de diarrea, infecciones como tifoidea, porque este es el agua que estamos usando diario.
Esta situación es obviamente muy triste. La vida de estos niños se ve limitada y a veces acortada por tener que beber agua insalubre. Pero al menos para este pueblo, vamos a ponerle fin a eso ahora mismo. ¡Oh! 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 ¡Cuidado!
Pero claro, hay que contar que construir un pozo no es simplemente hacer un agujero en la tierra, no es nada fácil, y en este caso Mr. Beast y todo su equipo pues estaban utilizando un taladro gigante para excavar cientos de metros de profundidad en el suelo. Y lo hacían para pasar las capas de agua contaminadas y llegar finalmente a un enorme manto acuífero potable de agua pura. Después instalaron tuberías para que todos los habitantes de esas poblaciones pudieran tener acceso al agua a través de grifos, y así consiguieron que cada pozo proporcionase más de 13.500 litros de agua al día. Pero ponedor, es que hay más, hay mucho más.
Y mientras terminábamos estos pozos, también pudimos actualizar una de sus escuelas con computadoras nuevas. Y también actualizamos las aulas con muebles nuevos, pusimos estantes y los llenamos de libros nuevos, donamos un balón de fútbol para cada alumno.
¡Gracias, gracias por todo! ¡Gracias!
E incluso pusimos pizarrones modernos y proyectores en todas las aulas. ¿Qué dicen? ¿Les gusta el proyector?
¡Sí!
Bien.
Lo agradecemos de verdad.
Fue un placer, es lo menos que podíamos hacer.
Bueno, pues tras su paso por Kenia, Mr. Beast ha decidido construir también pozos en aldeas de Zimbabue, en Uganda, en Somalia o Camerún. Así hasta alcanzar los 100 pozos. Y ojo, ponedor, escucha atento el final del vídeo.
Literalmente no ganaremos ni un centavo de este video. El 100% del dinero que recaudemos se destinará a construir más pozos como los que vieron en este video en todo el mundo. Sé que es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto, pero alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace, nosotros lo haremos. Como pueden ver, de verdad cambia la vida de las comunidades donde los construimos.
Pues quédate con el nombre de este fenómeno, se llama MrBeast. Y su equipo pues han dado un verdadero ejemplo de solidaridad y de momento ya han cambiado la vida a 500,000 de personas. Es una iniciativa que ha sorprendido al mundo entero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y te vamos a demostrar que no estamos solos, que somos muchas personas las que como tú y como yo y como todo el equipo de Poniendo las Calles estamos escuchando, haciendo radio en directo, pero en definitiva haciendo cosas por y para la comunidad. Israel Delgado Marín es un Martín, es un ponedor que se acaba de sumar. Israel, te doy la bienvenida y las gracias. Y también a Luis Diego Maroto, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú nos sigues, aquí salta tu nombre y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Entonces, Calderón, vea, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores en esta próxima hora de radio?
Pues mira, en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de un documental que se titula París 70 y que trata un tema, bueno, pues que sabemos que es delicado, el Alzheimer. Lo más interesante de este documental, Pulpo, es la forma en la que se trata esta enfermedad y lo que podemos aprender sobre todo de las personas que se dedican a cuidar a enfermos de Alzheimer. Los ponedores saben que pasan cosas por el mundo muy extrañas, eso también lo vamos a contar en el Pasan Cositas. En esta ocasión, hoy te traigo una historia que viene un poco al hilo de la que contábamos ayer. Hablábamos ayer de un hombre que se entera de una infidelidad porque pues le habían cancelado, ¿no?, una reserva de una cancha de fútbol. Y hoy nos encontramos la película vista desde el otro lado, desde el lado del amante. ¿Cómo se vive esa situación cuando de repente te encuentran pues con la mujer de otro?
Bueno, vamos a ver. Me prepararé para escucharte con atención, Bea.
Perfecto.
¿Qué historias te encuentras por ahí? Solamente te las encuentras tú y las disfrutas y no las compartes. Te las podía guardar, pero no, las compartes, ¿eh?
La verdad es que si me las ahorro, entonces me iría a mi casa. La idea es contarlas.
Es contar y echarnos unas risas en estas madrugadas de radio en directo. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Te quería preguntar por cómo viene el tiempo, que dicen que los próximos días las temperaturas van a empezar a bajar.
Pues sí, van a empezar a bajar. Para esta semana vemos lluvias, aunque hay que esperar al jueves, que va a llover en zonas donde lleva tiempo sin llover. Y de momento pues van a desaparecer las heladas. Lluvias en Navarra para hoy, País Vasco, La Rioja y en Asturias y Galicia podría llover. Bajan las temperaturas en el Mediterráneo, donde ayer estaban en la playa. Además van a aparecer nieblas en Andalucía y en Extremadura. Así que, bueno, como te digo, pues empezamos la semana también con nubes y nieblas, pero de momento las lluvias no van a ser muy abundantes, se concentrarán más en la zona norte. Este lunes se quedan esas lluvias, como te digo, en el Cantábrico, pero sobre todo en Cantabria, País Vasco y norte de Navarra, donde va a llover mucho y además vamos a tener nevadas en Pirineos, a partir de los 1.600 metros. El jueves va a llegar un frente, Pulpo, que ya te contaré, porque van a venir lluvias bastante fuertes y ahí sí que va a nevar en zonas del país. Pero por ahora, pues sí, siguen las temperaturas.
¿Y cuándo dices que va a entrar ese frente aproximadamente?
El jueves.
El jueves.
Vale, sí, vale. Así que ya te iré contando.
Vale, vale, tú nos lo actualizas, ¿vale, Silvia?
Vale.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Luego hay ponedores que ya obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo lo consiguen? Pues cuando marcan el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a la madrugada? Vamos a escuchar a estos ponedores que ya están diplomados.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de oírte. Solemos hacer por la noche la ruta de Guadix-Granada. Estamos aquí en el logístico.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo he salido de Madrid sobre la 1:30, 2:45 de la noche y voy camino a Algeciras. Voy a coger un ferry a Ceuta.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por dónde andas? Me han dicho que estás en carretera, ¿no?
En carretera hasta hace 5 minutos. Salí de la zona de Murcia.
Sí.
De trabajo, fui a Italia.
Sí.
Cargué y llevo todo.
Ángel, ¿por dónde andas?
Llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre el 22, de una operación muy delicadita, y le hacemos las noches, yo estoy trabajando también, y les hacemos las noches mis hermanos y yo. O sea, y no para, llama al pulpo, y digo, venga, vamos a llamar al pulpo esta noche, hombre. Que te diga que es súper amigo del líder, de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo.
Poniendo las calles.
Pues venga, anímate, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas en la madrugada, cómo es tu madrugada escuchando la radio. Me encantará conocerte. De esa manera te vas a llevar además el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y yo creo que la bandera que nos une y que nos representa y sobre todo que nos defiende a todos, que es nuestra bandera nacional. Así que si te apetece contar con ese diploma a tu nombre, el teléfono del estudio es el 950-6006. Llámame, entra en directo y el diploma será para ti. Son las 2:15 de la madrugada, 1:15 de la madrugada en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy estamos hablando en facebook.com/poniendo las calles sobre la importancia de las plantas, ya sean medicinales o las plantas que tenemos ornamentales en las viviendas, en las terrazas. Hoy te estamos preguntando, bueno, pues si tienes plantas en casa, ¿cuáles son? Queremos conocerlas.
Voy dentro de mí la locura que viví por ti. Aún se alberga en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció. No tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, oh, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas muy dentro de mí, y si tú me llevas muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor.
Pues venga.
Porque
leyendo, Bea, porque qué cantidad de mensajes, por favor, cuánta gente está aquí. Mira, damos la bienvenida a Juan González, a Paco Moreno Alcaide, a Lou Ordóñez. Son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en Facebook. Es cuando salta tu nombre aquí en la pantalla del ordenador que tengo delante y te mencionamos para darte la bienvenida y las gracias personalmente a uno, a los ponedores que nos comienzan a escuchar y que lo demuestran, ¿no? Así que gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de plantas. Bea, ¿tú tienes en casa muchas plantas?
Bueno, he tenido durante una época porque tengo que decir que me gustan mucho y entonces, bueno, quise a ver si se me daban bien.
¿Cosa qué?
Y le he puesto, pues la verdad que le he puesto muchas ganas, pero no sé si es que mi casa no está bien ubicada o qué ya, ocurre.
La culpa es de la ubicación, ¿no?
En invierno se me murieron unos jazmines que tenía. Ya. En verano estaban preciosos, pero llegó una helada y se pusieron marrones completamente. Uh-huh. Así que bueno, ya lo he dejado. ¿Tú sí tienes?
Sí, yo tengo muchas. Yo lo que no, nunca he conocido a nadie, ¿eh? Que un pascuero le haya durado más de 2 meses.
Sí.
Y sé que mucha gente lo ha conseguido, pero yo dentro de mi círculo nadie lo ha conseguido.
Sí, nosotros tenemos la madre de un amigo que es donde llevamos todo cuando ya se nos está muriendo. Por ejemplo, el poto. Un poto no se muere. Eso lo tiene todo el mundo en su casa y no hay problema. Yo he tenido un poto y se me ha quedado con 2 hojas contadas. Uh-huh. Entonces lo llevábamos a la madre de este amigo, lo ponía precioso, volvía a mi casa y no sabemos por qué. Pero, y cuando llegas a esta mujer, se llama Antonia, la pobre le dices, pero ¿y tú cómo lo haces? Dice, pues es que ni las miro. Ya. Pero hay gente que tiene un don para estas cosas.
Es rarísimo. Eso en cuanto a ese tipo de plantas, pero luego están otro tipo de plantas, como las plantas que utilizamos para cocinar. Incluso yo me he aficionado muchísimo a la cúrcuma. Me encanta el sabor de la cúrcuma.
Pero ¿tú no tienes en tu terracita alguna cosa de hierbabuena y cosas así que utilizas también en la cocina?
Sí, sí, tengo hierbabuena, tengo orégano, tengo una higuera, tengo manzanos, 3 olivos, uno se me ha muerto. Sí, pero son pequeñitos porque son de terraza,
claro,
de Madrid, pero me da mucho fruto y algunos que nos podemos comer y otros que no.
Ah, qué bueno. Qué bien, qué bien.
Es curioso, sí.
Pues nada, yo ya te digo, yo si algún día en el futuro me puedo dedicar más a ellas, lo mismo lo intento otra vez porque me gusta mucho cuidarlas, pero no tengo mano.
Y los ponedores que están diciendo del mundo de las plantas, porque claro, aquí tiene mucho juego la audiencia.
Cruz es como yo, dice, pues me encantan, pero se me mueren todas. Solo me queda una, compraré la de Pascua y esperaré todavía porque si no, no me llega Navidad. ¿Tú sabes que la de Pascua cambia de color?
Es
que
sí,
como,
sí.
Claro, es que como esta mujer sí que le duran durante años, las tiene de un año a otro, luego vemos el proceso, no son verdes. No son rojas todo el año. Luego mutan, son verdes. Y entonces yo eso no lo sabía porque siempre se me moría antes.
A mí se me han muerto todas. Y me da una pena porque al principio son tan bonitas.
Ya, son preciosas. Ya. Pero nada, pues este, por ejemplo, Cruz, nuestro ponedor, no la va a comprar, la comprará el día 23 para que le dure. Manuela también dice, yo tengo un lirio y la planta del dinero, pero no sé cómo se llama. ¿Tú sabes cuál es la planta del dinero? Porque tengo un montón de mensajes de ponedores que tienen la de la planta del dinero.
¿Y cómo es esa? ¿Cómo se denomina eso? ¿Cómo se pide? ¿Y en dónde?
Planta del dinero, dice. Se llama planta del dinero y todos la llaman igual. Con lo cual, ahora voy a buscarla para... Vale. Porque yo creí que, digo, el mismo pulpo que sí que tiene plantas, sabe cómo es. Rosa Ortiz dice, pues a mí me gustan mucho, pero tengo mala mano con las plantas. Solo tengo un tronco de Brasil que lleva conmigo 24 años y hace unos días me regalaron un par de calanchoes, pero uno ya no pinta muy bien. Hace mucho tiempo que he desistido en comprarme plantas pues porque se me mueren. Tengo a Pedro Pablo también, que dice que siempre ha tenido y que tiene muchas, algunos frutales. Por ejemplo, tiene limoneros, parras, manzanos. Pero lo que más tengo son rosales. O sea, cuidar un rosal y que un rosal no se te muera. Increíble. Eso ya es que tienes una mano tremenda. Dice rojos, blancos, amarillos. Tengo rosales negros, que es una... supongo que será una variedad bastante extraña.
Claro.
Azules y algún color que tengan en pruebas de sacar. También Manuel Carrión, por ejemplo, dice, pues a mí no me gustan las plantas porque traen bichos. Y Francisco Boca Negra dice, tengo 2 aloe vera, 2 del dinero, 1 jazmín y 1 geranio. Y en la azotea tengo 12 plantas de habas que me dan todos los años unos 30 kilos.
¡Jolín, qué barbaridad!
¡Qué maravilla!
¿No? Por favor. Uh-huh. Pero bueno, yo espero que haya algún ponedor que tenga algún mini huerto o plantas sembradas en una pequeña terraza o en un huerto urbano, que en Madrid hay unos cuantos huertos urbanos por lo menos, y la gente, oye, hace unas cosas que son virguerías puras y duras, ¿eh?
Sí, sí, es que al que se le da bien consigue tener un huerto con el que autoabastecerse. A mí eso me parece una maravilla.
Qué envidia, qué envidia. Pues nada, nos tienes en facebook.com/poniendolascalles. Si te apetece seguirnos, ya sabes, síguenos. Te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos 104.513 ponedores. A ver si nos quitamos del medio ya el 513, el 13 sobre todo, y alguien nos sigue por primera vez, y es cuando salta tu nombre aquí, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Son las 2.25, la 1.25 en Canarias, y estamos haciendo radio en directo. Vamos a seguir avanzando, porque ahora nos vamos a adentrar en la vida de unos auténticos héroes sin capa. Atención, porque me estoy refiriendo a los cuidadores de enfermos con Alzheimer.
¿Y el teu pare? On és?
El pare va morir fa 2 anys.
Ah, sí? Mm-hmm.
Bueno, nos va a tocar emocionarnos ahora, ¿eh? Y escucharnos con atención, ponedores, por favor, porque esto es delicado, pero es la vida. Mira, Jan, por ejemplo, cuida de su madre, quien padece Alzheimer. Y cada día, ella le pregunta por su padre. Pero cuando obtiene la respuesta, se queda muy triste y confundida. Ante esta situación, Jan decide cambiar su enfoque y buscar una forma de conectar con su mundo, aunque esto le suponga un dilema moral. Esto que te cuento es el argumento de París 70.
Claro, a veces toca mentir, ¿eh?, para, bueno, seguir pues queriendo a la persona que más quieres. En este documental encontramos lo que es un homenaje conmovedor y a la vez realista de las personas que padecen Alzheimer, pero sobre todo de la figura de su cuidador. Son personas que se enfrentan cada día a unas tareas con unas instrucciones que son un papel en blanco. Los familiares no saben cómo responder a las preguntas que se les plantean y además no solo les supone un trabajo extra, sino que además tienen que afrontar cómo alguien querido se va deteriorando y va perdiendo poco a poco sus recuerdos. Es todo un revulsivo emocional. Este cortometraje de Dani Feixas es ya el más premiado del año. Tiene más de 70 reconocimientos hasta la fecha y ha sido nominado a los premios Forqué. Es uno de los 3 nominados también a Mejor Corto Cinematográfico y opta a los Goya.
Bueno, pues atención, ponedor, porque en COPE hemos hablado con su autor y así nos explicaba cómo surgió el proyecto.
Bueno, la motivación en primer lugar parte de que hacía mucho tiempo que quería volver a hacer algo de ficción a nivel personal como director, pero también de encontrar una historia que de alguna forma conectara conmigo, ¿no? Porque en mi familia hemos vivido una situación muy similar de Alzheimer de mi abuela, y mi madre fue la cuidadora, quien la cuidó. Y bueno, yo en ese momento pues acababa de tener hijos, vivía fuera de casa, y cuando iba a casa de mis padres pues veía un poquito pues el deterioro, ¿no?, y la evolución de la enfermedad. Y me quedó eso pues muy marcado en mi interior, y cuando, bueno, al cabo de 3 o 4 años, pues quise hacer un corto y leí un guión de Nacho Lis que realmente pues empatizaba conmigo pues al 100%, y pensé, mira, este corto tienes que producirlo y dirigirlo, y así lo hice. Fueron pues 2 años, porque producir un corto no es fácil, pues es la ficción siempre es complicado, y tiramos para adelante, y lo que ha pasado es una maravilla, es increíble, porque sí que tenemos muchos premios, es verdad. Porque esto no, obviamente cuando lo haces no lo esperas, y estamos súper agradecidos con todos los jurados de los festivales, porque son muchos, y además es un corto que tiene muchos premios variados. Mejor corto, mejor actriz, Luisa Gavassa, 14 premios. Alain Hernández tiene 10 o 12 premios de mejor actor, a mejor corto, premios del público. Es que es una maravilla. Y además ha pasado una cosa muy, muy increíble, que las fundaciones de Alzheimer y de cuidadores se han hecho el corto suyo y lo están, bueno, obviamente se lo hemos cedido para que hagan con él lo que quieran, porque lo ven como un homenaje a los cuidadores, que es como un homenaje a los enfermos de Alzheimer, ven como una terapia incluso, ¿no?, para familiares que han cuidado, incluso nos lo están pidiendo para cursos, y se ha generado como un circuito alternativo de pases por asociaciones de familiares de Alzheimer por toda España, que ya llevamos unos 70 y pico inscritos, bueno, 70 y pico centros donde van a pasar el corto, ¿no?
Esta gratificación no tiene precio. Ese es el gran valor de este corto, que se ha convertido en una herramienta para enfermos, familiares y también sanitarios implicados con el Alzheimer.
A veces es entretenimiento al final, ¿no? Pero cuando esto puede ayudar a las personas, ¿no?, a hacer un mundo mejor, aunque suene tópico, ¿eh?, pero es que es verdad, esto te llena, porque no está buscado, pero si estás ayudando a la gente y siente y se emocionan y generas debate, pues esto ya no es impagable.
Claro, así es que no se puede pagar con nada. Gloria cuida a su marido, a Charlie, enfermo de Alzheimer desde hace unos 12 años aproximadamente. Él tiene ahora 77 años y requiere cuidados diarios, aunque todavía tiene la enfermedad en una fase moderada. Claro, nos preguntamos, ¿ha visto Gloria ya el corto?
Sí, sí, estuvimos precisamente en la Asociación de Alzheimer de Madrid, AFADEMA, y lo proyectaron, y al principio me daba como miedo verlo porque pensaba que me iba a afectar mucho, pero luego me pareció interesantísimo y didáctico, o sea que me encantó.
Ella lleva esos 12 años pendiente de su marido, es su cuidadora, y nosotros queríamos saber cómo fue la experiencia como espectadora.
Sí, verdaderamente, bueno, en ese momento había cambiado un poco el comportamiento de mi marido, de Charlie, y entonces me preguntaba por la familia, y yo ya estaba aburrida, y a veces decía, ay, es que ya se han muerto. Entonces, uno de los diálogos que habla con la enferma, el hijo, pues claro, el médico le aconseja a que le diga pues una mentira piadosa, digamos, ¿no? Y entonces pues a mí eso me impactó mucho porque llevaba pocos días empezando él a comportarse así y me ayudó mucho a entenderlo y a yo también cambiar mi contestación y buscarme pues una mentira piadosa.
Es que es verdad, es que no es fácil asumir una enfermedad así y claro, todas las herramientas que se encuentran son muy válidas. Ante las constantes preguntas de los afectados por familiares y amigos que ya no están, aparecen las mentiras piadosas o mentiras blancas.
Obviamente los médicos en principio no recomiendan mentir a un enfermo de Alzheimer, a no ser que llegue un punto, ¿no?, que decirle la verdad pues le genere sufrimiento. Y si puedes ahorrarle este sufrimiento, pues siguiéndole un poquito el rollo o pues generando un poquito de mentira piadosa para sacarlo de ese bucle, ¿no?, pues eso sí que es aconsejable, ¿no?
Aparece entonces el dilema moral para los familiares o cuidadores directos.
Pues sí, la verdad es que por mi forma de ser no me gusta mentir, claro, pero pues a veces he visto que es necesario, incluso pues totalmente aconsejable, claro.
Es que a lo largo de los años, las sensaciones sobre la enfermedad, el cuidado y la persona que tienes delante, en el caso de Gloria, su marido, pues claro, es que cambian.
Bueno, la verdad es que muchas, algunas, pues a nivel afectivo, pues claro, notas que hay desprendimiento de ese cariño y hay otro comportamiento, ¿no? Pero vamos, en realidad, pues también lo que tenemos en la asociación es que los psicólogos pues nos ayudan en el momento que les contamos nuestros problemas, pues nos apoyan y nos aconsejan. La verdad es que en ese aspecto estoy muy contenta.
Como dice Gloria, el papel de las asociaciones como apoyo y asesoramiento es crucial para sobrellevar algo tan duro.
Que es bueno, maravilloso el trabajo que están haciendo estas asociaciones para los cuidadores sin experiencia, porque esto es como lo que dice el corto, ¿no? Que te lo encuentras, ¿no? Nadie está preparado para esto y tienes que ir aprendiendo paso a paso, ¿no?, el día a día.
Lo que es increíble es que haya tenido esta aceptación y que haya calado en todos los ámbitos.
Cada año se hacen un montón de cortos de Alzheimer y de cáncer, es un tema recurrente. Pero no sé, yo he pensado muchas veces en esto y creo que hemos tocado como la historia, no desde la enfermedad, sino desde la parte más humana, ¿sabes? Como una historia de amor entre un hijo y una madre. Y el contexto sí que es el Alzheimer, pero podría ser cualquier otra enfermedad, ¿no? Y puede ser un cuidador de cualquier enfermedad. Yo creo que al tocarlo así, de esta forma tan personal, es más universal. Yo creo que esto ha empatizado con todo el mundo.
No es la primera vez que se crea material de este tipo, pero ¿por qué es este tan especial?
Pues mira, que no era, no sé cómo explicarlo, que era muy real, muy, no, es que no te lo sé explicar, pero no era ni morboso, ni muy, la verdad, muy bien llevado, muy, muy bien llevado.
Eso es lo que opina Gloria. Y nos preguntamos, ¿qué opina el propio autor?
Nos comenta que son los pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, como llamar a la puerta antes de entrar a su madre, ¿no? Es como pues guardar ese respeto, ¿no? Al enfermo, aunque ya no esté del todo bien, ¿no? Pues llamar a la puerta, ¿no? Educación.
Sí,
también,
muy bonito.
¿No? O por ejemplo, los detalles de cómo machacar la pastilla con las cucharas, que es muy real también, ¿no? No sé, pequeños gestos. Esto sí, la gente de asociaciones nos ha comentado, pues esto, los pequeños detalles, ¿no? Que lo hacen tan real. Y es que no sé, la verdad, ¿no? A veces hay películas que te marcan y tampoco sabes por qué, ¿no? Porque has visto cosas similares.
Realmente nos encanta el proyecto y por eso lo hemos compartido con todos los ponedores, toda la gente que está escuchándonos en este momento en la radio, en directo, en la COPE. Es un documental que ha ayudado a visibilizar una parte que no es la habitual del Alzheimer, que es la de los cuidadores, los que más sufren junto al enfermo. En este programa de radio, que llevamos 9 temporadas poniendo las calles a España, hemos preguntado en un montón de veces, nos hemos preguntado, ¿y quién cuida al cuidador? Pues aquí nos apoyamos los unos en los otros para tirar adelante. Así que te agradecemos que estés escuchando la radio y haciéndola con nosotros en directo. Estamos en COPE. Muy buenas noches. Que está estudiando en este momento, que qué gozada estar escuchando la radio de madrugada, pero participando con la audiencia, pues que tengas mucha suerte en tus estudios y que salgan muy bien los resultados de esta prueba que estás preparando. Doy la bienvenida a Juan González, a Julian San Román Girola, también a David Mendoza Tello, a Modesto Pérez Gallego y a Encarna Gómez García. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles en este día que estamos hablando de plantas, ya sean medicinales como las ornamentales que tenemos en las casas, Y vea, los ponedores están desataditos contándonos qué plantas les gustan y las que consumen.
Bueno, pues Julián nos cuenta que tiene la planta del dinero. Me hace gracia, porque dice, a mí no me gustan, pero a mi señora le encantan y tiene la planta del dinero, tiene el patio también repleto de plantas. Y tanto nuestro técnico Fer como Silvia conocían la planta del dinero.
Ah,
y de
bien.
Hecho, el truco parece ser que está en el lado izquierdo de la casa, es donde la tienes que poner.
Ajá, perfecto.
Y oye, hay gente que le ha dado resultado, ¿vale? Uh-huh. También vamos a seguir leyendo mensajes de ese tipo. Tenemos a David Cantó, dice, yo tengo una que le hice en la planta del dinero y cuando está hermosa siempre hemos recibido una cantidad económica buena para la ocasión. Y cuando está pachucha, pues hasta el bolsillo lo nota. ¿Será verdad que es una planta que llama al bienestar económico? Dice, aquí me tenéis turno de noche de vigilancia. Os escucho. Un abrazo. Gelinos también nos ha escrito. Oye, se me dan fatal las plantas, a pesar de que una de mis ilusiones era tener una floristería. La que más tiempo me ha durado fue la de la peseta o la del dinero. Y como dato curioso, en mi pueblo cayó el gordo en el año 2022, cuando tenía la planta.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Conchi como una campeona a las 2:40 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Conchi, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal?
¿Por dónde estás ahora mismo escuchándonos?
Pues mira, estoy en Chiclana, en La Barrosa.
Ah, oh, muy bien, muy bien. ¿Y por qué no estás durmiendo, Conchi? Es muy tarde.
Pues mira, me pasa una cosa, que estoy un poquito pachucha, yo estoy trasplantada de hígado. Cuando habláis de trasplante, llamadme a mí, que tengo mucha experiencia.
Vale,
¿eh?
Vale.
Y claro, entonces tengo que estar el día en dos etapas. Y aparte que soy muy nocturna, que me gusta mucho la noche. Y hace mucho tiempo que te escucho, Pulpo. Pero
bien.
Hoy estaba ahí hablando de planta.
¿Sí?
Y te quiero decir que tengo 150 macetas.
Joder, 150
aparte tengo
macetas.
Claro, tengo claro, vivo en el campo, tengo mucho terreno, pero detrás tengo un patio tipo cordobés, que tengo toda la sample autóctona de aquí. Tengo planta, te digo que tengo 81 años, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y tengo planta de mi madre.
¡Qué barbaridad!
¿Eh? Y tengo plantas que tienen 50 años.
¿Qué plantas son esas? ¿Cómo
es
se llaman?
Maceta.
A ver.
Pues mira, no, el nombre no lo sé. Pero tengo cosas que las compré, plantas que las compré estando embarazada de mi hijo, y mi hijo cumplió 50 años.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo están esas plantas de salud y de tamaño y todo?
Preciosas las tengo. Preciosas. Y claro, les hablo, les canto, le digo qué bonita está y me dais la vida. En fin, las cosas de las personas mayores.
No. Bueno, pero que tenéis, las personas mayores tenéis mucha mano. Los que somos un poquito más jóvenes que vosotros, no tenemos esa mano. A mí se me dan fatal y a mi mujer igual.
Ya, mira, dicen que en este tiempo es el que se debe de plantar. A partir de noviembre. Pero yo he plantado este año, en agosto, plantas de begonia. Y las tengo preciosas, en plena ola de calor.
Fíjate.
Y las tengo que digo, pero ¿cómo es posible? Con la calor que hacía cuando te sembré, lo bonita que está.
Qué bueno, qué bueno. Y escucha, el mantenimiento, ¿les sales tú a regar, les cambias el abono, les pones otra tierrecita, les das cariño?
No te diría que le he hecho buena tierra, buen estiércol. Estiércol de caballo, de hecho.
Sí.
Y aparte le he hecho durba, le aflojo la tierra, y todos los años le hago su como lo hacen la gente en las viñas, su caldo de tierra y su... En fin...
Qué maravilla.
En la misma maceta la laboro.
Muy bien, Conchi. Pues escucha, ahora nos tienes que dejar tus datos para que te enviemos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, ¿vale?
Ay, muchísimas gracias. Y un beso para todo y para la copa entera, que me levanto con ella y me acuesto con ella.
Maravilloso. Gracias, Conchi. Cuídate mucho.
A ustedes.
Hasta
a
luego,
ustedes
bonita. Muchas gracias. Las 2:43, la 1:43 en Canarias.
¿Buscas diversión, a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. Que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito. Y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
A esta hora, aunque no te lo creas, a las 3 menos cuarto de la madrugada están pasando cositas. Beatriz Calderón, miedo me das, te aviso, ¿eh?
Yo no te doy miedo. Yo ayer, es que lo mismo hay algún ponedor que ayer no nos podía escuchar por el motivo que sea. Uh-huh. Y entonces yo, para que entiendan a dónde vamos. Ayer contábamos la historia de un hombre que se fue de su casa para ir a jugar un partido de fútbol. Cuando llegó al polideportivo, le dijeron que había habido un error con la reserva del campo. Yeah. Y se volvió a casa. Y cuando volvió a casa, encontró a la mujer con faena.
Claro, entrenando. La mujer estaba entrenando.
Estaba haciendo deporte también. Sí, claro, yo aprovecho cuando tú te vas a hacer deporte para ponerme en forma.
Yo aquí hago mis estiramientos y me ayudan.
Hago un poquito de aeróbico, un poquito.
Bueno, venga, ya, que tiene mucho peligro.
Bueno, la historia es que yo ayer te hablaba de esto y ahora te voy a contar una película desde el otro punto de vista, que también hay que verlo, es decir, desde el punto de vista del amante.
Bueno,
buena suerte.
El papel de amante, como dice este corte de buena suerte, tampoco es fácil en estos casos, Pulpo. Ahí te lo digo. Ya sea hombre o mujer, la persona, las cosas como son, por regla general, no tiene nada que ver con el agraviado, salvo que sea un amigo, hermano, un familiar cercano. Por regla general, no tienes ni por qué conocer a la pareja del susodicho. Algunas veces no hay ni conocimiento de que hay pareja, también te lo digo.
Yo, pero a veces sí, ¿eh? A veces sí que...
Sí, a veces hay conocimiento, pero salvo que sean amigos, si no tiene nada que ver contigo, el otro dice...
Pues dale, pues ahí te quedas, ¿no?
A mí qué más me da, si yo a este señor no le conozco de nada. Y aún así, por regla general, es el que tiene todas las papeletas para salir de la situación, digamos suavemente, algo magullado.
Exijo una satisfacción, te desafío un duelo.
Eso es así.
No, tal cual.
La historia de hoy nos llega desde Castelldefels. Un hombre fue sorprendido por la pareja de su amante cuando estaban, pues eso, enganchados. Uh-huh. Y entonces el hombre llegó a la casa y se encontró. La gente también, ¿por qué mete a los amantes en las casas?
Eso digo yo.
Eso también.
Eso digo yo.
Así como dato. No debería haber.
Eso
haberla.
Digo yo.
Vamos a ver, la infidelidad es algo feo por regla general porque supone una falta de respeto. Pero, ya lo de porque en la casa... Ahí estás buscando que te pillen. Yo siempre lo he pensado. Uh-huh. Ahí hay algo interno que tú no eres, no eres consciente, pero tú ya ahí has perdido...
El norte.
Ya te da igual todo. Ya te da igual. Estoy muy loco. Uh-huh. Pues este hombre estaba en la casa de su amante y entonces cuando llega el marido se encuentra el pastel. Y claro, tuvo que salir huyendo para que no le matara porque el marido se fue a la cocina... Cogió un cuchillo.
¿Qué dices?
Carnicero.
¿Qué dices?
Y claro, imagina cómo salió corriendo. ¿Tú te haces una idea?
Uf.
Pues completamente desnudo.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
¿Qué estás diciendo? Vea, esto, o sea, esto ha ocurrido, real.
Esto en Castelldefels. Están grabados el vídeo. Está el vídeo.
Y te la has bajado y te la has visto ya 10
veces.
No,
el vídeo no lo he visto, yo creo que ya lo han retirado. Está solamente una captura de pantalla. Que es a todo lo
que... Al final se te ve la goma de la careta.
Que es a todo lo que hemos podido llegar. Pero esta noticia estaba en los digitales, en todos. O sea, que es que yo no rebusco.
No,
que
tú pero la has guardado ahí para que ahora no la estemos comiendo.
Hombre, es que si quieres, vamos a ver, pasan cositas. Y si quieres te cuento lo de la Franja de Gaza. Eso ya lo está contando todo el mundo abriendo el telediario.
No, porque no tocamos eso, pero a mí me gusta mucho tocar este tipo de cosas.
Este es el siguiente. O sea, está la Franja de Gaza. La
franja en la que se le quedó la otra. ¿No?
Está la Franja de Gaza.
La franja de la Casa de Fels. Bueno, ¿y qué pasó?
Los sucesos varios y está este. Perdona, si este acaba con homicidio, no lo cuento. Porque ya pasa a otro, ya nos pasan cositas. Ya no me gusta un pelo. En este caso, lo que pasa es que, claro, uno cuando está en faena, pues no suele tener mucha ropa.
claro,
en estas situaciones. Y como te digo, pues es muy complicado. Cuando a ti te pilla el marido, no te da tiempo a vestirte. Claro. Y tú te encuentras con que si el marido es razonable, o la mujer, bueno, pues se puede hablar y te dé tiempo a irte poniendo al menos los calzoncillos, el pantalón o lo que te tengas que poner. Pero si no, si tú ves que el otro negro sale a la cocina y regresa a la habitación con un cuchillo jamonero, ¿qué haces? Salir corriendo como Dios te trajo al mundo, ¿eh? Porque claro, iba con un cuchillo en la mano al grito de...
¡Que pase el desgraciado!
Claro. ¿Qué situación, por favor?
Vale, pues la historia la hemos conocido, ¿sabes por qué? Porque no. Estas cosas casi siempre tienen testigo, y es que se monta follón, se monta barullo. ¿Qué ocurre? Que un vecino, cuando escucha los gritos, porque efectivamente el que estaba el amante sale corriendo desnudo y baja hasta la calle, hasta la urbanización, y baja desnudo, y entonces empieza a gritar, ¡por favor, llamen a la policía! ¡Llamen a la policía que me matan! Y ahí los vecinos salen a la ventana, ven el espectáculo, y siempre hay un vecino un poquito sinvergüenza, porque a mí eso no se me ocurre ver. Yo voy corriendo y llamo a la policía porque no sé lo que está pasando. Pues este lo grabó. Lo grabó.
Claro.
Lo grabó. Y entonces el hombre ahí, desnudo, pues está grabado, y hemos conocido la noticia por ese motivo, Pulpo. ¿A ti qué te parece?
Me parece muy alarmante. Lo que me molesta de este tipo de noticias, Bea, es que nos hemos quedado con toda esa historia, que es, bueno, con cuanto menos muy sorprendente, pero ya no sabemos nada más, no sabemos qué es lo que ha sucedido.
Bueno, esto ya, es un drama familiar ya. Que ya hay, no vamos a ahondar.
Ya, pero me gustaría,
yo supongo que habrá, pues sí, a mí
me interesa
pollo.
La otra parte, igual que a ti te interesa la parte de la parte.
Es que la ahí. Otra parte la contábamos ayer, de claro. Cómo el hombre se lo había tomado, que había puesto una reseña en claro. El polideportivo.
Claro, pues eso, claro, perfecto, pero aquí, ¿cómo está esa familia? ¿Se han perdonado?
Pues lo mismo, sí. Tú ya sabes, claro, cómo son estas cosas.
Hombre, claro.
Pues hay gente igual. Que lo mismo no coge el cuchillo jamonero, pero no perdona, y hay otros que se ponen muy nerviosos para luego al final decirle a tu prima o a tu primo, da igual el caso.
En caso, la situación es muy
la situación
ellos,
es, a mí me parece brutal.
Hombre, es que en ese ataque de ira del marido cornamentado, te lo llevas por delante. Si ese chaval se cae y se le pone el otro ahí a darle cuchilladas,
y
es que es un tema muy serio, ¿eh?
Y ese es el tema, sí. Que no podemos perder los nervios, también nos enseña la situación.
Claro.
Que en esta vida no hay que perder los nervios. Uh-huh. Y también un poco entender que muchas veces, insisto, salvo que sea tu primo, hermano o amigo íntimo de la familia, ya no quiero ser desagradable, el que te está faltando es el contrario.
Claro, 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 efectivamente.
Así que, pero no, salió corriendo en vez de detrás de tu prima, detrás del amante.
Qué
bueno,
cosa, de
sí, nos vamos con Ana Mena. Uh-huh. Estamos escuchando a la mala porque es una de las primeras artistas invitadas a un festival que está empezando a tener mucha repercusión, el Polar Sound. Se va a celebrar en el Valle de Arán, en Lérida, los días 5 y 6 de abril de 2024, allí con toda la nieve. Es un festival pues bastante curioso. Junto a ella también han confirmado Arde Bogotá, Malmo y Dani Romero.
Estamos en la cadena COPE. Este programa que estás haciendo con nosotros se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por ayudarnos a acostar España.
Pero no así, te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera, de lo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche.
Gracias. Gracias, Felipe Lozano Gutiérrez, por seguirnos. Uno más. Gracias, Felipe, y bienvenido. También gracias a ti, César. César Martín Cano, gracias por ayudarnos a seguir creciendo en la madrugada. En la cadena COPE hacemos radio en directo y acompañamos a la gente que está trabajando y a la gente que está intentando conciliar el sueño, y sobre todo mandando un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento en cuanto a salud. Vea las plantas de los ponedores, cómo lo están defendiendo. Hay un montón de mensajes, ¿eh?
Sí, tenemos a Jaime, por ejemplo, que dice que tiene muchas, desde bonsáis hasta palmeras, planta del dinero, cactus, rosales y algunas más que no me acuerdo su nombre. Desde Mallorca, yo según salga de aquí, voy a hacer cola en una floristería para comprar la planta del dinero, porque la tiene todo el mundo. Arsenio, tengo orquídeas y hago esquejes. También planto semillas de fruta que como y las regalo a mis amigos o las planto en mi finca, ¿nos cuenta?
Mira, yo el tema de los esquejes, cuando yo vivía en Las Rozas, que tenías un jardincito muy pequeñito, mis padres trajeron de Santiago de Compostela unos esquejes de unas hortensias. No te puedes imaginar, Bea, qué hortensias crecieron allí, por favor. Qué enormes, qué bonitas, qué color. Y sobre todo, cómo iban saliendo las flores en los meses ya de verano y luego en invierno se mantienen unos colores impresionantes. Pero claro, cuando yo voy por Galicia, me doy cuenta de, claro, es que allí está plagado de hortensias. Y es una planta tan agradecida que me encantan las hortensias.
De todos modos, hablas con todo el mundo y te dice, esta planta es de agradecida. Y a mí es que no me dura ninguna. Yo la verdad que ni el calanchón, que creo que es lo más sencillo del mundo, me han regalado varios y al final el pobre mío pues termina pasando a mejor vida. Tenemos a Juan José, que nos cuenta también que tiene varias por todo el piso, que en el salón tiene 5, en los balcones tengo 8 o 10, eso sí, el piso es grande, y me gustan todas las plantas, pero en especial me gusta un jazmín que compré en Córdoba, cuando florece, dice, huele a gloria. Es que tener el jazmín, me gustó mucho tenerlo. Lo tuve durante un año.
Y Estepona huele a jazmín. Estepona es el olor a jazmín por todos los sitios.
Eso es. Y es que da gusto, de verdad. Es un olor tan particular y tan rico, tan bueno. Pero eso, yo las compré por ese motivo. Abríamos la ventana y como las tenemos en la ventana, olía de rico, olía súper bien. Pero en lo más crudo del invierno a mí se me murieron. Y me dijeron que aguantaban. Me dijeron, no te preocupes, si aguantan hasta 2 o 3 grados. Bueno, claro, en mi barrio nos ponemos a 10 bajo cero y nada, pues se nos murió.
Fíjate lo que Inmaculada Calle nos está contando. Yo alucino. O sea, ¿cómo puede haber una persona inmaculada como tú, Inmaculada Calle Molina? Vea, fíjate la foto. Mira, asómate. Mira la foto que nos ha mandado de los plátanos de Canarias y bananas que tiene en su huerto.
¡Qué bueno!
Pero vamos a ver. O sea, es una platanera en un hogar. O sea, me parece maravilloso, Inmaculada. Y los plátanos con lo ricos que están, ¿verdad?
Sí, y oye, pues si se puede abastecer con lo caros también que han estado, eso que se lleva. Maite, que dice, pues yo no tengo mano para las plantas, he conseguido que se me sequen 2 cactus, soy un desastre total, no me duran ni las de plástico o pulpo. Y luego José Ramón dice, pues dentro de la casa no tengo porque no me gusta tener dentro de la casa. Eso le pasa a mucha gente, que dentro de la casa no le gusta tener plantas. Dice, pero fuera tengo un montón de plantas y árboles, tengo 2 robles, 4 nogueras, 2 encinas, 2 tilos, 1 arce, 2 falsas moreras, 1 granado y 26 oliveras.
¡Qué barbaridad, por favor!
Imagínate, dice, todo para autoconsumo. Y que este año pues me han dado julepe. No tengo oliva, por lo tanto tampoco aceite, pero bueno, me encanta tener lo que es el árbol. También David Becerra, que tiene el balcón lleno de geranios, de gitanillas, la planta del dinero y una cinta. Wow. Y luego en el interior lo único que tengo son potos. O Luis Martín, que tiene 175 cactus.
Impresionante.
Nos cuenta. Hombre, tengo pinchos hasta en el cogote.
Hombre, imagínate, claro. Yo quiero mandar un abrazo a Jorge Gómez Vinci, a Modesto Pérez Gallego, a Miguel Escribano, a Faustino Cabal, a David Carvajal, son ponedores que nos están escribiendo, que bueno, están aquí levantando la mano diciendo que también están poniendo las calles con nosotros en este día. Pero claro, estamos hablando de plantas. Sin embargo, Juan Carlos Alonso García nos manda un mensaje y dice, Pulpo, yo aquí no puedo dormir. No podemos dormir en este momento y te estamos escuchando y os mandamos un abrazo. Pues Juan Carlos Alonso, muchísimas gracias. Ten en cuenta que las plantas hoy es el protagonista del temazo de poniendo las calles. Y hortensias azules. Yo he visto hortensias de color azul. ¿Cómo puede haber una planta de color azul, Bea? No lo puedo entender.
Bueno, como hay geranios, ¿no? De color azul.
¿Geranio azul? Yo nunca he
visto.
Geranio
verde. ¿Y la rosa también? Rojo, ¿no? ¿Y la rosa también? ¿No la hay azul?
Rosas azules. No me suena una rosa azul.
Yo creo que sí. Y orquídea también. Y las hortensias.
Las hortensias. Es que yo he visto hortensias azules. En casa de unos amigos, las hortensias son azules. Y llaman muchísimo la atención.
Muy bonitas. Serán muy bonitas porque sí son un tanto especiales, pero es como lo de la rosa negra.
Claro.
Es una variedad muy rara. Oye, Virginia, que nos cuenta que tiene un patio lleno, dice la ventana de la cocina con aloe vera, romero, la planta del dinero y dos cactus. Y luego Paco dice, pues yo tengo una planta de jade, perejil, una olivera pequeña, y es que me encanta cuidarlas.
Genial. Bueno, pues vamos a seguir leyendo los mensajes. Tenemos un montón de historias que contarte a partir de las 3 de la mañana, que ya llegamos a las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Te recuerdo que me encanta conocer por dónde andas. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Llámame, entra en directo y vas a obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Y sobre todo, importante, ¿por dónde andas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás escuchando la radio? ¿Por qué no concilias el sueño? Gracias por estar aquí en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Javier Serrano, visitador de enfermos.
Básicamente tuve una fuerte conversión, un encuentro con el Señor ya hace bien, como bien dices, hace 8 años, por medio de, bueno, el Señor llama por muchas formas y por medio de una lectura de orden religioso. Y bueno, a partir de ahí encontré al Señor y bueno, en ese encuentro, pues bueno, ya sí que es verdad que me hizo en ese caminar encontrarme también con las grandezas que nos ofrece, ¿no? Por medio de, por ejemplo, de la hospitalidad de Lourdes.